Hola, gracias por escuchar Con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quílez te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org/contactar.
En el episodio de hoy hemos invitado a Eva Edil, que es presidenta de Solidarios Sin Fronteras. Con ella queremos hablar sobre cómo una organización pequeña puede conseguir grandes resultados. Gracias, Eva, por venir hoy aquí a nuestro programa. ¿Nos podrías empezar explicando cuál es el o cómo es el día a día de Solidarios?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, el día a día, pues la verdad es que nosotros somos una organización muy pequeñita, somos dos mujeres aquí, yo en Barcelona y Noelia en Girona, y una tercera mujer fundadora también, que es Faten, que está en Yemen. Las tres somos voluntarias. Esta es una organización de ayuda humanitaria directa, de ayuda humanitaria, y digo directa porque somos la única organización española que estamos en Yemen. Yemen está en guerra, desde ayer cumplió 5 años de guerra, y ahora mismo es imposible pensar en ningún tipo de proyecto de desarrollo del país. Hay que dar de comer, hay que dar agua, hay que dar mantas, hay que dar... Estamos en una situación en la que el 82-83% de la población, unos 22 de millones de los 30, están en emergencia humanitaria, según los datos de la ONU, la mayor emergencia humanitaria del mundo. Y seguramente una de las más silenciadas también, porque fíjate que ayer fueron 5 años y no habréis oído nada en ningún sitio.
No.
¿Verdad que lo que nos está pasando, el coronavirus y tal, está copando todo? Pero da igual. Aunque no hubiera habido el coronavirus, tampoco habría salido en los medios que llevamos 5 años machacando a Yemen, ¿no?
¿Y Solidarios nace por la situación en el Yemen?
Sí. Sí, sí, nosotros somos una ONG que nace por la guerra en Yemen. De hecho, solo estamos en Yemen. Y nace porque yo conocí a Yemen de viaje, había viajado sola, me había enamorado del país, estaba enamorada de la gente, es un país fantástico, una gente maravillosa, muy amable, los países árabes son muy comunitarios. Ahora con lo que nos está pasando aquí, el tema comunitario sí emerge, ¿no? Uh-huh. Y me había cruzado con Faten en una cafetería. Y aquello que fue un cruce con, bueno, era su cumpleaños y me invita a su mesa para compartir el pastel con ella y sus amigos, y yo estaba sola tomándome un café en una cafetería en la capital, deriva en que cuando empieza la guerra ella me manda un mensaje en el que me pide ayuda. Sabía que yo había estado 10 años en Etiopía en un proyecto también de voluntariado. Estábamos justo terminando el proyecto y ella manda aquel mensaje de podemos hacer algo por mi gente, y aquello lo cambia todo. Aquello uh-huh. hace que yo vea que aquí no hay ninguna organización española en Yemen, que lo hable con Noelia. Noelia, ¿quieres estar en el proyecto? Y que le diga a Faten qué hacemos, y Faten diga yo no confío en nadie aquí, lo haré yo. Y así nace Solidarios Sin Fronteras, ¿vale? Y nuestro día a día, al ser una organización de ayuda humanitaria y que no vivimos de ninguna subvención pública, no tenemos ninguna y no las pedimos, porque somos partidarios de que es mucho mejor depender de la solidaridad de la gente que de las administraciones públicas. Porque las administraciones hoy te lo dan y mañana no te lo dan. Uh-huh. Y además, bueno, es todo un sistema que no nos convence, ¿no? Entonces, el día a día aquí en España es conseguir fondos, conseguir que la gente sepa lo que está pasando en Yemen, conseguir que la gente sepa lo que los gobiernos y el español están haciendo con la venta de armamento en Yemen, cómo lo que está pasando allí es culpa de los gobiernos occidentales que estamos machacándoles, y conseguir que cada vez más gente nos ayude, done, sepa que si aquí ahora, por ejemplo, estamos pasando por la situación terrible que estamos pasando del coronavirus, multiplícalo por 10.000 de lo que se vive allí y de lo que también va a pasar cuando llegue allí el coronavirus, que tienen los primeros casos, pero todavía no, porque allí no tienen ningún medio, ninguno. No tienen gobierno, no tienen medios, no tienen hospitales, no tienen nada, están bombardeados por todas partes. Y Faten en su día a día hace toda la gestión del reparto de la comida, del agua potable, de los desayunos a los niños, de las compras de mantas, de todo.
Uh-huh. Nos has hablado de FATEN. ¿Puedes acabar de presentarnos al resto del equipo de solidarios y qué funciones tienen en la entidad?
Bueno, somos tres, ¿eh? Acabo pronto. Yo que soy la presidenta fundadora, Noelia, que es la segunda presidenta, como si dijésemos, la vicepresidenta, copresidenta y fundadora, y FATEN, que es la coordinadora y responsable en Yemen, también fundadora. Somos las tres personas las que lo pusimos en marcha, las tres a la vez. Tenemos las tres las mismas, no diré responsabilidades, porque cada una se ocupa, Noelia se ocupa mucho de la web, yo me ocupo mucho de Facebook, cada una tiene sus cosas, pero las decisiones son de las tres. Y luego tenemos alguna pequeña persona, un pequeñísimo equipo aquí. Cuando necesitamos, por ejemplo, algún voluntario para la fiesta anual, pues hay gente que nos ayuda puntualmente. En Yemen tenemos a Guida, que es nuestra traductora del árabe al español. Ella es yemenita, está en Sanaa y estudió en Deusto, así que habla español. Y apareció también de aquellas cosas que pasan de casualidad. Tenemos una persona, Hussein, en la isla de Socotra, en Yemen, que es el responsable del proyecto que hemos hecho en Socotra de reconstrucción de casas y de pozos. Y luego tenemos a Ali, que es el ayudante de FATEN, que es era un trabajador de la familia, que cuando empieza la guerra no se le puede pagar, y él es el de confianza de FATEN de toda la vida, y él y su mujer son los que colaboran con nosotros, pues, por ejemplo, su mujer se encarga de cocer los huevos para las escuelas, de limpiar las frutas, y él empezó siendo nuestro conductor del reparto, y ahora Ali es la única persona que recibe $60 al mes de nuestra organización para hacer todo lo que hace junto con FATEN.
Podemos decir entonces que es una asociación totalmente voluntaria.
Totalmente. Bueno, es que nacimos así y esa es la premisa básica. Cuando FATEN pide ayuda y Noelia y yo hablamos y decidimos vamos a hacer esto, yo recuerdo que les dije vamos a hacer la ONG en la que nos gustaría ser donantes a nosotras. Por tanto, transparente, cercana, de proximidad y voluntaria. Yo no estoy diciendo que esté en contra de las organizaciones que no son de voluntariado, ¿eh? No estoy diciendo eso. Uh-huh. Desde mi perspectiva, la ayuda humanitaria a mí me gusta cuando es así. Entiendo que las grandes organizaciones no puedan funcionar totalmente con voluntariado, pero las pequeñas, yo tengo mi trabajo, FATEN tiene su trabajo y Noelia tiene su trabajo. La idea es que todo lo que llegue aquí, todo, llegue a Yemen. No tenemos intermediarios, no tenemos todo. Entra aquí y mensualmente nosotros cada mes, el día 25, 26 de cada mes, hoy o mañana lo haré, nos ponemos en WhatsApp con FATEN y vemos los precios de todo lo que estamos haciendo allí, porque cada mes varía todo, ¿eh? Cuánto valen los plátanos, cuánto valen las mantas, cuánto vale el litro de agua y cerramos lo que necesitamos ese mes. Entonces se le envía a FATEN con un Excel en el que sabe lo que hay de cada cosa. Y ella empieza el reparto, la distribución, el pago al camión del agua y así cada mes. Entonces, es voluntario, totalmente.
Si nos centramos en la parte de transparencia que antes has comentado, ¿nos puedes compartir algún aprendizaje que hayas realizado en estos años para que otras organizaciones piensen en la transparencia, expliquen más? Ahora tú hablabas de hasta nos ponemos con FATEN para escoger lo que compramos y no compramos, cuánto cuesta, no deja de costar. ¿Qué aprendizajes podrías compartir con otras organizaciones para que también cojan esta visión de ser más transparentes y explicar más las cosas?
Yo creo que una ONG debería tener clara una cosa, y es que el donante o la persona donante tiene derecho a saber lo que se hace con su dinero, aunque sea un euro al mes. Creo que una de las cosas que ha tenido más impacto de nuestra organización, porque realmente para ser tan pequeñita como somos, porque somos micro, no pequeña, micro, en estos 5 años hemos logrado que bastante gente nos apoye. O sea, tenemos 198 socios mensuales que aportan la cantidad que quieran. Poco, ¿eh? No es mucho. Pueden ser 5, 10, 15, 20. Y tenemos 3.910 personas que dan un euro mensual a la plataforma Teaming. Eso es muchísimo. 4.000 personas dando un euro. Si entráis, por ejemplo, en la plataforma del euro mensual de Teaming, veréis que hay... Creo que son 12.000 grupos pidiendo euro y estamos en la primera página, el número 11 y el número 12, o el 12 y el 13, con los dos grupos que tenemos, rodeadas de organizaciones como Proactiva Open Arms, como la Josep Carreras, y somos una hormiga. Rosa Montero nos hizo una columna en El País hace tiempo y nos llamó las hormiguitas de la solidaridad, y es una palabra que me gusta mucho porque nosotros somos muy pequeñitas. Pero creo que una de las cosas que nos ha ido muy bien es informar constantemente, todo el tiempo, y cuando digo todo el tiempo, digo cada día, de todo lo que hacemos y de cuánto, qué se paga con ese euro, por ejemplo. 125 litros de agua, dos desayunos de las escuelas, cuánto vale la manta que le damos a cada familia, 20,80 ahora, el año pasado valía 3 euros menos, ¿no? Eso, el dar el precio de cada cosa, qué nos vale esto, qué nos vale lo otro, qué, y mostrar en las redes sociales cada vez que repartimos alimentos, las familias con la caja de alimentos, el agua, cada vez que se llenan los tanques de agua de los campos de refugiados, cómo el camión rellena los, por ejemplo, los 14 tanques que tenemos en el campo de Raida, que además están numerados de manera que el donante puede ver el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o sea, que no es el mismo tanque. No, no. Eso, el enseñar constantemente lo que hacemos y no dar por supuesto que con decirlo de vez en cuando es suficiente. No. El donante tiene derecho a saber lo que haces con un euro. Por eso, cuando yo dije, vamos a hacer la ONG en la que a mí me gustaría ser donante, me refería a eso. Recibimos muchos mensajes de gente que nos dice, estoy en una gran ONG o en ACNUR de la ONU desde hace muchos años, pero, hostia, es que no veo nada de dónde va mi dinero. Y no tengo muy claro que si un 40 se lo quedan para... Y, en cambio, me conecto a vosotras y me estáis mostrando cada euro que yo doy, dónde está yendo. Yo creo que eso es básico, el uso de las redes sociales para mostrar y mostrar y mostrar.
La transparencia que emanáis, que comunicáis es impresionante.
Bueno, nos han dado el premio ahora justamente de la plataforma Teaming a la transparencia y la buena gestión. Y cuando salimos a recogerlo, había 400 personas ahí en aquel salón, y yo dije, creo que es el mejor premio que le pueden dar nunca a una ONG. Un premio a la transparencia es el mejor premio, o sea, no hay otro premio mejor que te estén premiando por hacer lo que dijiste que harías, es y que además lo estés mostrando, es fantástico.
Aparte, del premio este que nos estás comentando, no es una excepción. De hecho, viendo la página, vuestra página, viendo quiénes somos, te das cuenta desde el año 2016, desde casi el primer año constituidos, cada año recibís premios y cada año estáis recibiendo premios de transparencia, de innovación. A nivel de entidad, ¿qué hitos destacarías? ¿Qué momentos crees que solidarios ha habido algún punto de inflexión?
Hombre, yo creo que cada vez que hemos empezado un proyecto nuevo, por ejemplo, hay cosas que a mí me... Enlazando también con lo anterior, ¿no? Creo que también es muy importante que los mensajes que te envían los donantes, en los que te explican cosas, los compartas también. Eso es una forma también de hacer que la gente... Ahora mismo nos están llegando mensajes de gente diciendo, ostras, estoy haciendo cola en el supermercado por el coronavirus fuera y estoy pensando en las colas de la gente recogiendo agua en Yemen. He llegado a casa y he ampliado mi cuota. Daba 10 euros y he puesto 15, porque bueno, y eso lo compartes en redes, mirad lo que nos están diciendo, ¿no? Y lo que nos estáis mandando, y también es hace muy próxima a la ONG, ¿no? Y hitos, hombre, a mí, por ejemplo, yo creo que uno de ellos sería cuando empezamos a repartir cajas de comida y productos de higiene, repartíamos 15 al mes, 15 familias, estamos en 200. Y este mes, con tema de coronavirus, creo que llegaremos a 250 bien, o a 300. Eso es un hito para una ONG tan pequeña. Cada caja de comida cuesta 68, 70 euros. Repartir 200 al mes significa que mucha gente pequeña, mucha, te está dando 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20, 200, 300, 500, ¿no? Otro hito es el premio este a la transparencia, que creo que para mí es muy básico, es muy... Otro fue cuando teníamos el primer grupo del euro mensual, que lo tenemos para el agua potable, y decidimos empezar un segundo proyecto con el euro al mes, que es el de los desayunos para las escuelas en Yemen. Empezamos con una escuela de niñas para protegerlas del matrimonio infantil. El matrimonio infantil en Yemen, os daré una cifra, antes de la guerra era un 17% y ahora es un 72%. Quiere decir que el 72% de las niñas menores de 18 son casadas porque las familias no las pueden mantener. Y porque el analfabetismo, la ignorancia, que no se puede juzgar, pero está ahí, hace que las familias crean realmente que la niña no la van a tocar, que va a limpiar, que cocinará, que hasta que no sea mayor, y no es cierto. Entonces, eso implica que la niña la sacan del colegio, la envían a una aldea que no conoce, normalmente casado con un hombre mucho más mayor, que ha pagado 2 cabras, y $200, que la familia cree que con eso sobrevivirá mucho tiempo y tampoco es verdad. Entonces empezamos el proyecto de alimentar en las escuelas pensando que si les dábamos de comer las llevarían y ha sido un éxito absoluto. O sea, tenemos las escuelas a tope. Y al poco tiempo empezamos con una escuela mixta porque los niños, a las niñas las dan en matrimonio y a los niños los ponen a pedir en la calle. Y las milicias pasan en camiones y se los llevan, los secuestran y los llevan a como niños soldado. Entonces, ahora mismo tenemos 1.200 niños en 2 escuelas que cada día reciben alimentación. Y digo que es un hito porque cuando abrimos el segundo grupo del euro, enviamos un mail a todos los que daban un euro en el primer grupo y en media hora había 544 personas dando un segundo euro. Y eso me parece que solo lo puede hacer la confianza. Es decir, os llevo dando un euro para el agua 2 años y ahora cómo no voy a daros un segundo euro cuando he visto todo lo que habéis hecho, ¿no?
Claro. Eva, una pregunta. Nos has hablado de cómo la asociación va consiguiendo diferentes hitos, se proponen nuevos objetivos. ¿Cómo acabáis escogiendo cuál es la necesidad prioritaria? Ahora hablabas de los desayunos, ¿no? El agua. Si tuvieras que imaginarte alguna nueva acción o alguna un nuevo proyecto, ¿cómo lo decidís? ¿O surgen así improvisadamente cuando detectáis una necesidad?
Normalmente es Faten.
¿Es Faten la que os dice estamos más flojos en este sentido?
Sí. Por ejemplo, cuando empezamos con el proyecto de alimentación a las familias, ¿vale? Así que establecimos entre todas. Yo tenía más experiencia en Etiopía, entonces algunas cosas pues yo las puse sobre la mesa. Por ejemplo, no se puede dar nunca dinero, nunca, nunca, en una situación como la que está Yemen, jamás puedes repartir dinero y nunca se les dará a los hombres de la familia, solo a las mujeres. Uh-huh. Pero también por un elemento, en Yemen hay un problema social grave con una hierba que se masca, que es como una hoja de cat. Hay como una hoja de coca, que es el cat, y el 95% de los hombres mascan cat. Uh-huh. Eso significa que tú puedes estar dando un saco de arroz y el hombre se lo puede vender para mascar cat, porque es uno de los graves problemas que tenemos, ¿vale? Que se puede, el cat no hay manera de quitarlo, incluso también es una hierba que mata el hambre, mascarla, con lo cual en la situación en la que vivimos pues se ha disparado. Así que mujeres imprescindible y mujeres con niños, era básico, ¿no? Eso sí que lo establecemos entre todas, pero por ejemplo, cuando ya repartíamos comida y empezamos el proyecto de agua potable, todo vino porque hace como 2 años y medio, 3, empezó la mayor epidemia de cólera de la historia del mundo mundial en Yemen, murieron 3.000 personas en un mes y medio, porque no hay la gente no cobra salarios, no hay gobierno, no hay recogida de basuras, no hay agua en los grifos, o sea, el agua como la entendemos aquí no existe, hay que sacarla del subsuelo y como no hay petróleo ni gasolina porque el país sufre un bloqueo por parte de Arabia Saudí, de Estados Unidos, tampoco hay gasolina ni petróleo, con lo cual no se puede pagar el agua y así que la gente no tiene agua. Y tomaban agua contaminada, empezó la mayor epidemia de cólera. Aquí nos estábamos planteando qué hacer, pero llegó Faten con la propuesta. Porque, claro, tú desde al no estar allí y no ser yemení,
claro, te pierdes información.
Claro, Faten, vamos a dar agua. Y a lo mejor en un principio fue, bueno, a ver, por ejemplo, podemos instalar en los barrios y Faten llega y dice, no, no, no. no se puede instalar depósitos de agua, tanques de agua, en la capital ni en las ciudades porque nos los van a robar. Porque no podemos tener una persona durmiendo al lado del tanque. Porque vendrán cinco personas de la misma familia y se vaciarán el tanque. Entonces, no podemos darlo en ciudades. Lo tenemos que dar en sitios que funcionen como grupos controlados. Por ejemplo, un campo de refugiados mediano o pequeño. En Yemen hay 4,5 millones de desplazados internos, personas refugiadas internas, y la mayoría están en campos de refugiados espontáneos, que no los gestiona nadie, que son de 1,000, 2,000 personas, y funcionan como familias grandes por grupos. Es importante, por ejemplo, eso, la primera vez cometimos un error, Faten se dio cuenta enseguida, nunca más nos ha vuelto a pasar. Tú tienes un campo de refugiados en el que tienes, imagínate, 1,000 personas. Pusimos, creo que fueron, 4 depósitos de agua y al cabo de 1,5 meses, un depósito roto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se habían dado de hostias. ¿Por qué? Porque dentro del campo hay grupos.
Hay jerarquías.
Claro, Yemen es un país totalmente tribal. Hay tribus. Es como si tú aquí metes, ahora voy a decir una tontería, pero para que nos hagamos la idea, al Barça, al Madrid, al Atlético, y son cada uno de lo suyo, y metes a los Bojus Nois con los no sé qué, uy, cuidado, ¿no? Claro. Entonces, se mataban por el agua y rompieron un tanque. Conclusión, cada vez que empezamos en un campo de refugiados, la primera cosa es saber cuántos grupos diferentes hay. Hay 7, mínimo 7 tanques de agua. Mínimo. Luego el grupo, que a lo mejor es más grande, necesita 2, pero mínimo un tanque por grupo. Uh-huh. O nosotros calculamos un tanque por cada 25 familias, más o menos, ¿eh? Un tanque de 2,000 litros, y los llenamos martes y viernes. Pero esas cosas yo puedo ver, Aten, hay cólera, hay que poner agua, o Noelia, pero la que nos aterriza y nos dice sí, pero así, 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 es Faten. Mismo las escuelas, los desayunos en la escuela empiezan porque una profesora, desesperada, viendo que cada vez faltan más niñas, empieza a buscar cómo poder ayudar. Alguien le habla de Faten y consigue localizarla y le propone, imaginaros, la propuesta de la profesora era un zumo y un trozo de pan para ver si así las familias los traen. Y nosotras, cuando Faten nos traslada aquello, yo hablo con una pediatra que conozco de los años de Etiopía, que está en Suiza, y le pregunté, ¿qué hago? Y me dijo, vale, lista de productos posibles. Entonces Faten me pasa una lista. Y ahí establecimos pan, leche, queso, huevo o atún y una pieza de fruta. La pieza de fruta yo le puedo decir, Faten, la mandarina o la naranja tiene mucha vitamina, pero ella me dirá, pues no, porque la naranja aquí no es de Yemen, la mete Arabia Saudí y es muy mala y no me da la gana de dar ese producto malo. Vamos a dar mango. ¿Vale?
O sea, pero también final, os tenéis que adaptar a los gustos de la gente y de la zona.
Sí, por ejemplo, mira, las cajas de alimentación, cuando llega el Ramadán, Faten nos dijo, hay que poner dátiles. El dátil, a los que sabemos de los países musulmanes, el dátil es uno de los elementos más preciados para ellos. Cuando tú vas a una casa en un país árabe, lo primero que te sacan es un plato de dátiles, pero además es que tiene una grandísima cantidad de vitamina C. Uh-huh. Es el producto con el cual se rompe el ayuno diario en Ramadán. Siempre, a las 7 de la tarde, cuando se rompe el ayuno, lo primero que se comen son dátiles. Entonces, si tú estás repartiendo comida, tienes que pensar que están en Ramadán, que van a ayunar y que tienen que tener dátiles. Nosotros dijimos, vale, dinos el precio. Entonces Faten vino y nos dijo, no, mi jefe, ella trabaja en la compañía aérea, mi jefe ha dicho que los dátiles los paga él. ¿Por qué? También porque nos lo explicó ella, porque los musulmanes en Ramadán tienen una cosa que se llama zakat, que es la obligación del musulmán de hacer caridad o de ayudar a los que tienen menos. Entonces, este señor lo hace dándonos las cajas de dátiles. Al final, en nuestro proyecto todo es encontrar gente que de manera voluntaria nos ayude.
Claro, que os acompañe.
Sí.
Eva, una pregunta. A nivel de organización, de trabajo de grupo, ¿cómo es vuestro? ¿Qué herramientas utilizáis normalmente las dos personas que estáis en España, Faten y en Yemen? ¿Hay algún tipo de herramientas de informáticas que utilicéis que os haga fácil el trabajar el día a día?
A ver, en Yemen, bueno, Tener en cuenta que si lo buscáis en Google lo veréis, Yemen es tiene el peor internet del mundo, el peor. La peor red de internet del mundo, que además al no tener gobierno el país, las milicias cada 2x3 cortan los cables, así, en plan corto el cable, ¿eh? Con lo cual, yo mira, estos días del confinamiento por el coronavirus, el otro día aprendí una lección, yo misma, Noelia me llamó y me dijo, Eva, me hizo aterrizar de golpe, ¿no? Estaba intentando hacer la compra por internet para mi madre, que tiene 84 años, y no había tu tía, no había. Al final un amigo me dice, prueba en el Carrefour. Estuve, no miento, 13 horas haciendo la compra en internet. Me echaba, me volvía a meter, entraba otra vez la bolsa, el carro de la compra había desaparecido la mitad. Y yo estaba como, me cago en la leche. Y me llama Noelia y me dice, va. Y cuando Faten nos dice, os estoy enviando las fotos y tú le estás diciendo, Faten, los vídeos, Faten, las fotos de la semana. Y ella dice, sí, sí, baby, mira. Y me manda una captura y me veo 54 horas de envío. Aprendí de golpe, me quedé como, ¡ah! Es verdad. O sea, no voy a volver a presionar a Faten, las fotos, porque ella no tiene la internet. Entonces, las herramientas con ella, utilizamos WhatsApp, normalmente por las noches, que es cuando ella tiene alguna conexión decente y siempre que ella pueda, porque no siempre puede. Ahora le hemos enseñado hace un año y pico el escáner de documentos, que parece una tontería, pero nos costó mucho porque no podía descargar en la aplicación. Por ejemplo, un WeTransfer no le funciona, no funciona en Yemen. La mayoría de aplicaciones y tal están tapadas, un YouTube está tapado, o sea que todo eso es complicado. Y nosotras desde aquí, que somos las que nos encargamos de más de las herramientas, porque ella al final lo que hace es la gestión del día a día, del reparto, nosotros nacimos en Facebook. Es importante dejar claro que nacimos en Facebook, somos una ONG de Facebook, porque de las redes sociales que hay es la que nos permite más explicar lo que hacemos. Twitter nos resulta demasiado rápido. Claro, si tú estás en Twitter y eres Médicos Sin Fronteras, no hay problema, porque todo el mundo sabe quién es Médicos Sin Fronteras, y tú lo publicas, pero si yo publico en Twitter, nadie sabe quién es Solidarios Sin Fronteras, entonces necesito explicar quiénes somos, qué hacemos, y eso no me cabe en un tuit. No. Con lo cual, se me complicaba. Instagram lo tenemos, lo lleva una voluntaria, Juli, y la verdad es que cada vez tenemos más gente que nos sigue en Instagram. No tenemos muy claro que sea una herramienta que nos aporte mucho donante, pero sí nos aporta que cada vez nos conozcan más. Eso es importantísimo. ¿Cuál más? Nosotras usamos, bueno, WhatsApp lo usamos, usamos todas las herramientas de crowdfunding, que no sé si también iba por ahí la pregunta, desde, por ejemplo, Mi Grano de Arena, que fue nuestra primera herramienta de crowdfunding, usamos Teaming, usamos Wapsi, que es la de las compras online y que te da. Y así informáticamente, ¿qué más?
Antes, Eva, hablabas de herramientas de recaudación, ¿no? De herramientas que utilizáis en Solidarios. ¿Cuál es la que tú le recomendarías a una ONG que se inicie en este camino de conseguir fondos de particulares?
Esa pregunta es muy jodida. Sí. Es que no tengo una única respuesta.
No tienes una preferida.
Sí que tengo una preferida y creo que quien nos sigue en redes lo tiene clarísimo. Pero la que tenemos de preferida, que es Teaming, para nosotras, implica tal curro y tal trabajazo para estar en donde hemos llegado nosotras, que claro, yo lo que digo siempre cuando hago conferencias de crowdfunding y tal, ¿no? Yo os puedo enseñar muchos trucos, pero lo que no os puedo dar es la pasión por lo que hacéis. Yo amo lo que hago, amo este proyecto, igual que Noelia, igual que Faten. Y para mí, estarme buscando a los errores de pago del euro porque les ha caducado la tarjeta, hombre, no me gusta, pero lo hago. Y lo hago cada mes, y cada mes, y cada mes. Y escribir a los teamers, a los que dan el euro, y venga, y tal, y otra vez. Y claro, eso da resultado. Y venga a publicarlo y enseñar lo que se hace. Pero veo que las organizaciones pequeñitas que conozco tienen 20, 30, 40 teamers y con eso realmente se hace poco. Claro. Llegar a tener 3.000 o 4.000 es el curro más grande que yo he hecho en mi vida. Sí, sin duda, siempre digo, si me vinieran y me dijeran, a ver, pide un deseo así de algo que te podamos ayudar, alguien que lleve teaming y que lo lleve como lo llevamos nosotras. O sea, claro. Con esta, porque además no es solo llevarlo, es escribirle a la gente, a la gente le encanta que le escribamos Noelia o yo. Hola, soy Eva. ¿Eres la chica que oí en la radio? Sí, soy yo. Les gusta, no es tan... Y luego usábamos mucho Mi Grano de Arena, y la verdad es que es una plataforma que me gusta, pero tengo que ser sincera, las comisiones son las que son, y nosotros somos una organización muy pequeñita. Entonces, claro, no la hemos dejado de usar, pero ha bajado mucho el uso por parte, y yo creo que por parte de la mayoría de organizaciones pequeñas. Porque al final, claro, no, si tú le aplicas la misma comisión en un crowdfunding a la Josep Carreras o al Hospital del Vall d'Hebron que a Solidarios Sin Fronteras, hombre, porque es que, ¿sabes qué pasa? Nosotros lo medimos todo en cajas de comida, en agua, y esa comisión acaba siendo, hostia, podría haber dado 3 cajas más o un tanque de agua, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho WAPSI, por ejemplo, pero WAPSI no es una plataforma de crowdfunding, no es una plataforma de donaciones, es la plataforma de compras online en la que una parte te llega. Pero también tiene su contra. Una, creo que le falta inversión para funcionar mejor. Y luego que a veces me da la sensación que estamos como haciendo que la gente compre más. Y el consumismo es algo que no me gusta. Entonces, a veces está ahí. Yo WAPSI lo veo fantástico para aquello que tienes que comprar sí o sí. Yo qué sé, la arena del gato y la comida del gato. La tengo que comprar igual. Entonces, si la compro en Zooplus y resulta que me llega 1 euro y pico de comisión que me da Zooplus por comprar, pues es maravilloso. Pero es difícil que la gente se acuerde de usarlo. Es muy complicado. También somos, de todas las ONGs que están en WAPSI, somos la que más dinero hemos conseguido. Somos la número 1. Y también somos muy pequeñas para estar ahí. Pero también nos ha costado lo que no imagináis.
Claro, tú supongo que también ha habido mucha insistencia a la gente, ¿no? Para que se acuerde de ir a WAPSI en el momento de sus compras.
Y cabreos, no solo insistencia. ¿Has comprado un booking y no has entrado en WAPSI? O sea, tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp que es de WAPSI. Somos los 36 más conocidos nuestros entre Noelia y yo. Y cada 2x3, pues ella y yo entramos en el grupo. Chicos, chicas, ¿alguna compra de WAPSI que hayáis hecho? ¿Alguna compra que hayáis hecho que a lo mejor no ha entrado en WAPSI? Y siempre hay alguien, ostra, pues yo hice una reserva en Booking. A ver, ¿me la mandas? Pues mira, no ha entrado, la voy a reclamar. Ostra, pues yo hice un no sé qué y ahora que lo pienso, no me acuerdo si lo de WAPSI estaba encendido. Voy a reclamar. Pero claro, al final... Las comisiones de WAPSI son pequeñas, entonces dices, no tenemos un departamento de comunicación, lo único que tenemos es 2 personas aquí que son más tozudas que la leche, que somos, no diría yo.
También, hablando de comercio electrónico, he visto que en vuestra página web tenéis un apartado de productos solidarios. Explícanos un poco qué hay detrás de este apartado, porque intuyo que hay historia aquí detrás.
Mucho. Este es un apartado muy curioso. Realmente no es una tienda online, ¿eh? No puedes hacer el pedido online. Tú puedes ver lo que tenemos y puedes enviarnos un correo, bueno, hacer un pedido que nos llega un correo, entonces nos ponemos en contacto contigo para ver. Pero es que, te explico, todo lo que hay ahí, excepto las camisetas de Solidarios, son productos de Yemen. De Yemen. Y cuando digo de Yemen, imaginad cómo lo hacemos para tener producto de Yemen cuando Yemen está cerrado y bloqueado. Pues bastante tiene para un libro, ¿eh? Ese apartado, cuando la gente sabe cómo lo hemos conseguido traer, entienden primero que es el precio que pueda tener cada producto, primero porque lo hacemos Noelia y yo a mano, uno por uno, con alguna voluntaria que nos ayuda. Y segundo, por ejemplo, la parte de los productos que vienen de la isla de Socotra, como es la miel de Socotra, que es la única miel del mundo que pueden tomar diabéticos, es la segunda mejor miel del mundo, la primera es de Israel y la segunda es la de Socotra. Pues cuando yo entraba, porque hasta el 17 he entrado yo en Socotra, que es el único sitio de Yemen donde me han dado permiso humanitario para entrar, pues la traía yo en botellas de Fombella metida en mi... Se puede entrar miel en España, ¿eh? Se puede entrar miel, no hay problema. El único problema es que esta miel está cogida del panal directamente y no tiene etiqueta. Entonces sí que si me la encuentran, la tiran, pero no porque no se pueda entrar miel, sino porque no está etiquetada, ¿no?
Claro.
Una vez Faten consiguió que una amiga suya azafata que se iba a ir a Egipto se llevara una caja que envió desde Egipto y tardó 3 meses en llegar aquí, con té, especias y tal. Otras veces, cuando ha habido algún avión privado de Emiratos Árabes que ha entrado en la isla de Socotra, que no puede sacar a nadie, Hussein ha metido 3 cajas de producto que ha llegado a Emiratos Árabes, de Abu Dhabi, un socotrí que esté en Abu Dhabi viviendo lo ha llevado a Dubái. En Dubái tengo una amiga que se llama Flor, que vive allí. Flor lo ha recogido, lo ha guardado en su casa, hasta que algún amigo viajero se ha ido a Dubái o yo misma tuve que ir una vez y me lo he podido traer para acá. Otra vez, una amiga de Médicos Sin Fronteras ha sacado recientemente 13 kilos de café hasta Uganda, que era el país donde iba ella. En Uganda ha llegado su marido desde Madrid, que se ha llevado los 13 kilos de café a Madrid. En Madrid lo ha cogido un compañero mío de una ONG de Nicaragua en la que yo colaboro y me lo ha traído a mí, a Barcelona. O sea, que cada uno de esos productos que se ve en la web está no solamente hecho con nuestras manos uno por uno y todo el dinero es para los proyectos, es que cada uno tiene una historia muy particular.
Sí, están transportados artesanalmente también.
Ya te digo, o sea, lo que hemos llegado a hacer para bueno, es que habría para un libro, porque ha habido la sangre del drago, todo eso, es que es flipante, o sea, es como, no sabría explicar del todo cada historia que hay detrás de cada producto de los de Yemen, ¿no? Es porque a lo mejor yo ahora miro y digo, ostras, no tenemos mucha canela, ¿no? Entonces le escribo a Hussein, ¿cómo lo ves? Y me dice, pues ahora no, porque con el coronavirus no hay ningún vuelo. Pero espera, voy a ver si un barco llega a no sé dónde. En ese barco se lo lleva un socotrí, que no sabemos ni quién es. Este socotrí aparece en algún sitio que se lo pasa a otro, y este otro a otro, y hasta que llega alguien que nos lo consigue hacer llegar de alguna manera, ¿no? Pueden ser 6 meses, 3 meses, 7 meses, nunca sabes. Y bueno, lo esperas y a ver si llega.
Eso es sorprendente. Mira, Eva, ahora que has dicho, ¿os habéis planteado hacer un libro sobre solidarios o sobre alguna de las historias que tenéis como organización o de las personas que viven en Yemen? Porque es que como lo cuentas, daría para incluso hacer una novela.
Sí. La verdad, bueno, es que ya el cómo nace Solidarios es novelesco, ¿no? Porque realmente yo me acuerdo perfectamente de aquel pastel rosa que estaba comiendo Faten en su cumpleaños en la terraza del Hotel Burj Al Salam, en Sanaa, que es la terraza del el hotel que tiene la vista más maravillosa del mundo, de la vieja ciudad de Sanaa. Y me acuerdo perfectamente, o sea, yo les miraba tanto porque eran chicos y chicas. Y en Yemen no es muy fácil ver chicos y chicas cantando y juntos, no es fácil. Uh-huh. Mujeres están mucho en un lado y los hombres. Y yo miraba tanto, que cuando ellos me miran y yo les pregunto, Faten se levanta y me trae un trozo de pastel y me invita a su mesa, yo le pregunté, ¿sois de Emiratos Árabes? Y me dice, no, from Yemen. Wow, ven conmigo, ¿no? Y ya esa historia ya es. Luego me acuerdo perfectamente, hay historias. A los pocos meses, su hermano se cayó de un andamio y se partió la espalda y se iba a quedar paralítico, o sea, no lo podían operar en Yemen porque hacía falta un catéter especial que en Yemen no existía. Estamos hablando de los primeros 2 años de guerra, ahora aún hay alguna entrada por el sur, que por el aeropuerto de Aden aún hay alguna entrada, pero en aquel momento no había nada abierto, solo había un vuelo desde Jordania que iba de tanto en tanto, y claro, cuando Faten me llama llorando, yo pensé, madre mía. Y lo primero que hice fue movilizar a todos los médicos y enfermeras y gente que conozco de Etiopía buscando catéteres de estos, este tipo de. Conseguí 4 que ellos robaron literalmente de los hospitales donde estaban para hacer algo, ¿no?
Para poder usarlos.
Entonces puse un mensaje en redes, necesito a alguien que vaya a Jordania. Apareció una chica, me dijo, tengo una amiga que es artista de teatro, está haciendo una obra aquí y es jordana, se lo voy a decir. La chica me escribió, me dijo, ¿te puedo ayudar? Y le dije, sí. Entonces quedé con ella en Barcelona, le llevé el paquete, se lo abrí para que viera lo que era. Ella se lo llevó. En teoría, un yemení tenía que esperarla en el aeropuerto de Amán, y recoger el paquete. El avión se retrasó 8 horas. Cuando ella llegó, no estaba nadie. Me escribía, ¿qué hago? Yo escribía a Faten. Faten me decía, one moment. Al final apareció un señor, se llevó el paquete. Ese paquete se le dio a un piloto del avión, porque Faten trabaja en la compañía aérea en Yemen. Se le dio a un piloto que, como Arabia Saudí controla todo lo que entra y sale de Yemen, se lo puso en los pies, en la cabina, para que no lo detectaran. Esto llegó a Yemen y el hermano de Faten hoy en día no solamente camina, sino que es médico y está trabajando. Entonces, eso hace que la relación con Faten... Es mi familia, es que no sé cómo... Su madre, se casó su hermana el año pasado y decía, mi cuarta hija no está aquí, la cuarta hija soy yo, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente yo lo que he aprendido mucho con Solidarios es que quien quiere encuentra la manera. Incluso en un país en guerra, bloqueado, cerrado, si tú quieres hacer algo, encuentras el cómo. Y si no, encontrarás millones de excusas para no hacerlo. Pero el poder y la fuerza de gente pequeñita empujando y haciendo cosas, no hay ninguna grandísima organización que tenga ese mismo poder de la voluntad. De decir, yo tengo que hacer esto. Como sea, no sé a quién voy a movilizar, pero voy a movilizar a San Pedro del Vaticano. Pero, y la verdad es que es así.
Sois el ejemplo, está claro. preparando una entrevista, hemos visto en vuestro Facebook que en el mes de enero os han compartido, os han colgado un vídeo en pleno centro de Madrid.
Sí.
Explícanos cómo.
Farmacia Rialto de Madrid.
Explícanos cómo ha sido esto.
Pues mira, Jesús, de la Farmacia Rialto de Madrid, empezó siendo un donante, yo creo que empezó siendo del euro mensual, ¿eh? Porque la mayoría de socios y socias que tenemos en nuestra ONG, no del euro, ¿eh? No de Teaming, sino socias, han empezado así. Han empezado dando el euro, a lo mejor al cabo de un tiempo han dado un segundo, al cabo de un tiempo han añadido a su pareja, a sus hijos o a su mascota, porque empecé yo añadiendo a mi gato a dar el euro, que lo doy yo, evidentemente, pero colgué la foto, Atlas también Steamer, y mucha gente empezó, ostras, voy a hacer a mi perro y a mi iguana, tenemos gatos, perros, iguanas, tenemos de todo, dando el euro. Y Jesús empezó así, al poco tiempo se hizo socio mensual. Y en uno de los comunicados que hacemos nosotros, la herramienta que no os he dicho, el MailChimp, que lo usamos muchísimo. Yo uso mucho MailChimp para enviar correos. En uno de los correos que enviamos por MailChimp, en el que explicamos lo que hacemos y que siempre nos gusta tener contacto con los donantes, explicamos que empezábamos a dar agua en escuelas, en una tercera y en una cuarta, y él nos contestó, ¿cuánto vale el agua de una de las escuelas? Y dijimos, 195 euros al mes. Vale, yo los voy a poner. Y él pone una cuota de 195 al mes. Entonces, es uno de estos socios que es maravilloso, como todos, ¿eh? Pero bueno. Y hace poco nos mandó un mensaje que tenía una comida de Navidad. Él tiene la farmacia con clientes los más conocidos y amigos y tal, y que les iba a regalar un botecito de té de Yemen a cada uno. Nos pidió 22 botecitos de té para así poder explicarles el proyecto. Y a partir de ahí, al cabo de nada, nos mandó un mensaje, nos dijo, oye, nos han dado una televisión en la Gran Vía de Madrid para poner un vídeo. Y en lugar de poner un vídeo de la farmacia, yo quiero poner un vídeo de Solidarios. Y entonces, desde entonces, tenemos un vídeo en la Gran Vía, que está la Farmacia Rialto está en el pleno centro de Madrid. Nos explicó Jesús que hay un semáforo por el que pasan 50.000 personas al día. Wow. Es difícil que nadie se haga socio donante por verte en un vídeo, pero el hecho de que el logo vaya entrando, la imagen, y Yemen, el color naranja, eso para nosotros es básico. Que vaya sonando.
Y sobre todo porque a lo mejor, Eva, no sé cuál es tu opinión, creo que hay un gran desconocimiento de la situación de Yemen y del propio país como tal en España.
Sí, claro, pero es un desconocimiento a propósito, ¿eh? O sea, los gobiernos europeos, occidentales, tienen prohibido hablar de Yemen, y voy a hablar de España ahora, porque la venta de armamento es bestial. O sea, las cifras de la venta de armamento español son, es que no os las podríais creer, o sea, se ha multiplicado por 400 la venta de arma en los últimos años con la guerra de Yemen, la venta de arma a Arabia Saudí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no sale en la tele no existe. O sea, tengo claro, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos que ha habido, ¿eh? O sea, vendió armas Rajoy, vende armas Pedro, todos, ¿no? Aquí no, fijaros que incluso en este gobierno de coalición ha habido 12 medidas cuando se formó el gobierno de coalición, que la mayoría son fantásticas, yo soy una mujer de izquierdas, y, pero en ningún caso ha habido nada referente a la guerra de Yemen ni a la venta de armamento. Estamos en pleno con lo del coronavirus y hace dos días el barco saudí llegaba con el GPS apagado para que no se le detectara al puerto de Motril a cargar armas. Así que, y el otro día el señor Pedro Sánchez salió en televisión blanqueando a la empresa Navantia, que es la que fabrica las corbetas y la venta de arma en Cádiz, diciendo que Navantia iba a ser la que nos iba a fabricar los respiradores para el coronavirus. Y dices, vale, sí, está muy bien que estas, que las empresas hagan eso, pero no blanquees una empresa de armas, porque sigue fabricando armamento. Entonces, claro, el silencio es un silencio a propósito. Los medios no hablan para que no haya un segundo. Lo que pasaba con la guerra de Irak, con Aznar, todos dando cacerolas todo el día, eso no lo quieren. Entonces, no se habla. Y la gente no tiene ni idea de lo que está pasando allí y de la complicidad de los gobiernos europeos.
Yo creo que por eso el papel de Solidarios es muy importante para también cambiar esa situación, ¿no? Ni que sea gota a gota o granito de arena.
Sí, claro, lo que pasa es que somos muy pequeñitas. Yo siempre digo, ¿no? No tenemos el poder, por ejemplo, para convocar una gran manifestación. No tengo ese poder. Ojalá lo tuviera. Yo creo que hay mucha gente que nos sigue. A mí me dicen muchas veces, tú tienes un gran poder de transmisión, pero yo conozco mis limitaciones y además, en realidad, pienso, por ejemplo, Amnistía Internacional debería hacer eso, porque ¿verdad que Amnistía no reparte comida? Yo no hago lo que hace Amnistía. Hay organizaciones que son políticas y hay organizaciones que somos humanitarias. Nosotros denunciamos mucho lo que pasa, pero nuestro papel no puede ser político, porque si tú te metes en política como organización humanitaria, estás muerta. Ahora hemos cerrado nuestro Facebook y nuestra web a Yemen, Arabia Saudí y a Emiratos Árabes, porque cada vez estábamos más preocupadas por la seguridad de Fatem, porque bueno, ha habido a veces amenazas, entonces, como no sabes quién tienes en la red y quién te está entrando, estaba entrando cada vez más gente yemení. Supongo que a través mío, porque hay un grupo de Yemen que a mí me encanta en Facebook que se llama Viajar por Yemen sin tener que salir, conocer Yemen sin tener que viajar, donde 35.000 yemeníes están colgando fotos del país maravilloso sin que se pueda colgar nada de la guerra, solo lo que hay en el país. Y yo soy una enamorada de ese país. Entonces, claro, colgué fotos de mis viajes, sin decir nada de Solidarios, ¿eh? No lo nombré, simplemente entré y dije, estoy enamorada de vuestro país, tal, tal, y la lié. Empezó todo el mundo a entrarme a mí, porque claro, me decía Faten, ellos ven una mujer occidental, para colmo rubia, que está enamorada de su país, en un país bloqueado, y tengo cada día 400 yemeníes que quieren ser amigos míos, mujeres y hombres. Y estos entran en Solidarios. Entonces, claro, no sé de qué lado son.
Claro, no sabes.
No tengo ni idea.
¿De qué punto ideológico?
No lo sé. Por ejemplo, el otro día recibimos un mensaje de alguien que nos pedía el nombre de la escuela en la que repartíamos los desayunos. Ese nombre no lo hemos sacado nunca. ¿Por qué? Uh-huh. Para proteger. Entonces, un yemení que nos preguntaba, ¿cómo se llama la escuela? No. Es que hay que ir con 200.000 ojos, ¿no? Es un proyecto complejo, ¿eh?
Para ir terminando, Eva, ¿nos podrías recomendar a alguna persona que creas que pueda ser interesante entrevistar en el podcast para otras entidades? No tiene por qué ser tampoco solo del ámbito del propio tercer sector, ¿eh? Pueden ser de otros ámbitos. O que puedas pensar que a otras organizaciones les pueda interesar que entrevistemos.
Hay una organización con la que yo colaboro hace más de 10 años y que los quiero con locura, y que justo han pasado una situación muy, muy dura. Ellos están en Nicaragua, se llama Centro Social Tío Antonio, Nicaragua. Yo les conocí viajando por Nicaragua cuando ellos empezaban, y tienen dos proyectos maravillosos. Uno es un café llevado por chavales sordos, que es el único café de toda Latinoamérica en lenguaje de signos, y un taller de hamacas hechos por chavales ciegos. Es una joya. Y hace un mes y medio se incendió. Les ayudé, por ejemplo, con la campaña de crowdfunding, que se consiguieron 20.000 euros en mi grano de arena, porque me llamó en plan de, por favor, Eva, por favor, necesitamos asesoramiento con el crowdfunding. Y es un pequeñísimo proyecto que a mí me parece una maravilla.
Pues intentaremos invitarlo. Muchas gracias por tu tiempo, Eva, por esa pasión que demuestras cada vez que... Yo cada vez que te veo hablar es un lujo y es un gusto. Y bueno, solo decirte que felicidades por lo que haces y cómo lo haces. Y también se demuestra en toda la gente que te... pues te demuestra su cariño y creo que es bien normal que sea así.
Sí, ahora la verdad es que estamos bastante preocupadas. Creo que es un muy mal momento ahora para la solidaridad internacional. Se va a ver muy, muy afectada por el tema del coronavirus. Yo lo que digo es, por un lado, lo entiendo perfectamente. Estamos pasando una situación que jamás imaginamos que la íbamos a pasar, cero. Ahora, hace una hora, estábamos aquí, han llamado que una de las mejores amigas de mi madre se ha muerto ayer de coronavirus, con 84 años, ¿no? Pero eso no, a mí no me hace perder la perspectiva, ¿no? De que, a pesar de todo, y a pesar de todo, y con todo lo que creo que hay que agradecer al personal que se está jugando la vida y tal, seguimos siendo privilegiados en este mundo, ¿no? Porque nos podemos confinar con una nevera, con comida, con una tele, con un Netflix o con lo que sea, ¿no? O con un internet. Pero creo que las organizaciones, sobre todo de cooperación internacional y de solidaridad con países como Yemen ahora mismo, van a recibir un duro golpe, porque la gente se asusta. Nosotros hemos tenido 7 bajas del euro en 2 días. Nunca nos había pasado eso. 7 bajas del euro. Hemos tenido un socio ya que nos ha quitado la... Entendemos que la gente alguna se irá al paro. Lo puedo entender. Yo no voy a juzgar eso, ni mucho menos. Pero también lees que Amazon y AliExpress están saturados de envíos de paquetes innecesarios por todas partes en este confinamiento, ¿no? Entonces te planteas, joder... Hostia. Y nos damos cuenta, llevamos 3 días en que hemos subido una persona del euro, eso no es normal en nosotros. Llevamos, desde que ha empezado esto, que no ha entrado ni un solo un donativo puntual, cuando normalmente cada 2, 3, 4 días tenemos 2, 3, de 20, de 10, de 15, de 50, parado. No tenemos ningún socio nuevo. Se nota mucho. Entonces... Bueno, también me gustaría aprovechar este espacio para que la gente reflexione un poquito, ¿no? Hay que ser solidarios aquí, pero sin dejar de pensar también allí, porque es que allí están jodidos más todavía. Entonces, no sé, yo di enseguida, me metí en el crowdfunding del Uriol Mitjà para ayudar a la investigación, enseguida, y mi madre también, pero es que eso no me implica dejar lo otro, porque esa gente no tiene absolutamente nada, ¿no? Y además también porque al final el coronavirus vamos a encontrar una vacuna entre todos, y los humanos van a encontrar una vacuna. Allí la guerra no termina porque los gobiernos no quieren. O sea que para colmo es diferente.
Sí, totalmente. Ya te digo,
con todo lo que aquí estamos pasando, pero por favor, la gente, que no quiten las donaciones si puede ser, que se mantengan, que intenten pensar que allí la situación está jodida.
Totalmente cierto. Creo que podemos cerrar aquí la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, Eva. Y no sé si quieres añadir alguna cosa, Javi.
No, muy agradecido que Eva esté aquí con nosotros y por todas las cosas que ha compartido. Muchas gracias, Eva.
Bueno, yo no sé si vais a dar la web, pero la daré yo, si no la vais a dar vosotros, para que la gente nos conozca, ¿no?
Dale.
Nos pueden encontrar tanto en Facebook, somos, ya lo verán, de color naranja, poniendo Solidarios Sin Fronteras Yemen, y la web es solidariosinfronteras.org, todo junto, normalmente con una S en medio, pero bueno, si la escriben con dos también nos llegarán. Y ahí podrás ser parte de lo que he explicado, de los productos y de todo eso.
Nosotros también, en cada programa tiene una entrada, un artículo explicando un poco la entrevista y también ahí pondremos las referencias para que todo el mundo os pueda encontrar en Teaming, en vuestra web, etc.
Muchas gracias.
Fantástico.
Un abrazo, Eva.
Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilez.es y Enric, consultor para ONGs en enriccortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org/contactar.